tenemos precisamente el gusto de tenerlo en línea al diputado nacional Rodolfo Taylade. Diputado, un placer, como siempre, recibirlo aquí en Bahía Blanca a través de estos micrófonos. Estamos con Marcelo compartiendo esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar.
Al contrario, este es un gusto. Decíamos, usted en estas últimas horas emitió su parecer con conceptos importantes respecto de lo que fue el accionar del exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Germán Garabano, entre otros sobre la hipótesis de la investigación sobre el fallo del 2-1 que sigue la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. Recordamos que usted integra precisamente esta Comisión de Juicio Político. Entramos en temas, si le parece, y a partir de allí vamos con las consultas. Fundamentalmente el motivo de nuestro contacto precisamente es este, ¿no? Ahondar precisamente en estas declaraciones que hacía usted en estas últimas horas.
Sí, mire, acá hay que partir de la hipótesis de investigación que nosotros tenemos en torno al llamado caso 2-1 en el marco del juicio político que estamos llevando adelante contra miembros de la Corte. ¿Cuál es nuestra hipótesis de investigación en el tema 2-1? Que el fallo, que básicamente consistió en otorgarle el beneficio de una ley vieja del 2-1, es decir, dos días de condena por cada día de prisión preventiva, es decir, se duplicaba. Bueno, esos beneficios están prohibidos para los delitos de lesa humanidad por convenciones internacionales a las que Argentina es parte. Sin embargo, en mayo del 2017, la Corte, cambiando toda una jurisprudencia previa, concede el beneficio del 2-1 a un genocida, a un represor condenado por delitos de lesa humanidad, un tipo que se llama Muiña, era un integrante de la patota del Posadas, un tipo absolutamente, terriblemente perverso. A esa alimaña le dieron el beneficio del 2-1, en un fallo que, como digo, cambió el criterio que venía históricamente manteniendo la Corte. La hipótesis nuestra es que ese fallo fue fruto de una negociación política y no de criterios jurídicos que fueron aplicados por los jueces. Una negociación política que fue llevada adelante desde el gobierno de Macri por José Torello y por Pepín Rodríguez Simón. Y por el lado de la Corte, por Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, y por el propio Carlos Rosenberg. El macrismo le quería dar a un sector de su electorado, el sector militar, el sector, digamos, de las fuerzas de armadas y de seguridad, este tipo de buenas noticias, ¿no? Empezaron a salir los genocidas a partir de beneficios que iban concediéndose los tribunales. Entonces necesitaban este fallo de la Corte. Y en la Corte los que estaban convencidos eran Rosati y Rosenkranz de avanzar en ese sentido, pero no tenían el tercer voto, porque Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no iban a modificar toda esta jurisprudencia que, como les digo, tenía la Corte. La que sí modificó su criterio, sus votos anteriores y sus opiniones en torno a esto fue Elena Highton de Nolasco. ¿Y por qué la cambió? Porque el gobierno le ofreció que ella continuara después de los 75 años. La Constitución Nacional establece que los jueces tienen a los 75 años se tienen que jubilar, salvo que algún mecanismo especial. Bueno, en este caso el mecanismo especial fue que Highton pidió un amparo a un juez, el juez se lo concedió y el gobierno no apeló. Entonces, esa fue la negociación. A Highton le dieron la continuación de su lugar en la Corte a cambio de que cambiara el voto y votara a favor de él. Bueno, esa es la hipótesis de investigación. Y Garabano, ahora vamos al testimonio de Garabano. Garabano nos vino a decir, el Ministerio de Justicia era el que llevaba el juicio, el que estaba tanto de todo esto, obviamente. Garabano nos vino a decir en la cara, a mentirnos en la cara, de que este tema nunca lo habló con el presidente Macri, que nunca lo habló con José Torello, que nunca lo habló con Rodríguez Simón, Nicolás Paz prácticamente nos dijo que todo el procedimiento de apelación, de no apelación, el amparo de Hayton de Nolasco, en el seguimiento de estos temas de la Corte, estaba a cargo de abogados de línea del Ministerio, de ningún funcionario político. Él prácticamente no se acuerda de prácticamente que no charló con nadie. Y la verdad, en un gobierno como el de Macri, que lo único que hizo durante sus 4 años fue producir noticias judiciales todos los santos días, ¿sí? Gobernando fueron un desastre, ahora generando daño a través de la justicia fueron los maestros, y todos los días generaban estas operaciones. Que en el marco de ese gobierno, que Garabano nos venga a decir que no hablaba del tema de que la Corte podía quedar con un miembro menos, que se estaba llevando adelante la negociación del 2x1, y bueno, me parece que es tomarnos el pelo, ¿no? Es muy, muy, muy inverosímil todo lo que nos dijo Garabano el otro día. Lo cual para nosotros, o por lo menos para mí, significó la consolidación total de la hipótesis. Si Garabano vino a decir insólitamente que no sabía, nadie sabía nada, y en definitiva está cubriendo algo que efectivamente pasó, que es que todos sabían y que todos estaban al tanto de esta negociación. Por eso salía a decir las cosas que dije de Garabano luego de su declaración en la Comisión de Juicio Político.
Rodolfo, buen día. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día.
Primero, que suena bastante improbable que un gobierno como el de Macri deje, o sea, se le cuele algo así, digamos, y no lo hayan podido ni siquiera opinar. Suena raro, digamos. Pero al margen de
Por
eso,
supuesto.
los antecedentes de Hayton de Nolasco sobre sus decisiones en estos temas y los de Garabano y sus inclinaciones, ¿podrían tener que ver con, por ejemplo, Hayton de Nolasco antes de este fallo pensaba distinto, Garabano antes de esto siempre pensó cercano al lado militar?
No, a ver, Hayton de Nolasco era parte de la mayoría de la Corte, junto con Ricardo Lorenzetti, con Juan Carlos Maqueda, inclusive mucho más atrás, con Zaffaroni, es decir, siempre la Corte tuvo una posición en relación con los delitos de lesa humanidad que siempre se mantuvo uniforme. Desde 2005, que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y empezaron se iniciaron los juicios de lesa, la Corte siempre acompañó el proceso de memoria, verdad, justicia con fallos ejemplares, de los que siempre participó Hayton.
Claro.
Entonces, el cambio de voto de Hayton, digamos, es muy llamativo, pero se entiende a partir de esta negociación que estaba dada entre el gobierno y la Corte. Y que para que se entienda bien, que esto no es un delirio de los kirchneristas o de no sé quién, nosotros estamos llevando adelante esta investigación del 2x1 sobre la base de investigaciones periodísticas de la época. En el 2017, cuando salió este fallo, escribieron Julio Blanch, ya fallecido, en el diario Clarín, Jorge Lanata, en el diario Clarín, Martín Granovsky, en el diario Página 12, Silvana Boschi, en diario Clarín y diario Cronista Comercial. Esas son crónicas de la época que daban cuenta de todo esto, de la negociación entre Pepín Torello y Robles, de Hayton había presentado un amparo y que el gobierno lo iba a aceptar, digamos, como un marco de esta negociación. Es decir, no estamos inventando nada, sino que estamos tomando elementos que estaban en el periodismo de aquella época.
Claro, además periodistas que lejísimos estaban de ser parte de no sé, del
Exacto.
gobierno.
Bueno, algunos declararon el martes, después de Garabano. Bueno, obviamente Julio Blanco falleció, que
Claro.
era una de las crónicas más jugosas, pero declaró Granovsky, declaró Boschi, y la verdad que nada, ratificaron sus investigaciones de que todas las fuentes, tanto del gobierno como de la Corte, coincidían en esta negociación, en este como la caracteriza Leopoldo Moró, en este tráfico. Es decir, la Corte traficaba sentencias, y esta es una.
¿Qué insinuó algo Garabano de por qué salió este fallo más sin la intervención del gobierno, que no tuvo nada que ver, según él, ni él ni Macri? ¿Por qué cambió el voto Hayton de Nolasco? ¿De golpe se le dio...?
No, ¿qué dice Garabano? Garabano habla de un país ideal, ¿no? De somos todos buenos, y habla de la justicia independiente.
Claro.
La misma caradurez que tuvieron durante su gobierno de decir que no influía en la justicia. Y acá dice, no tuvo nada que ver. ¿Cuál es el argumento que dicen ellos? Que salieron a cuestionar el fallo desde el gobierno. Lo salieron a cuestionar porque hubo 1 millón de personas en la calle en todo el país. Uh-huh. Por eso salieron a decir que el fallo, no, ¿cómo puede ser? El 2-1, por eso lo salieron a cuestionar. Porque si no salía la gente a la calle... pasaba el fallo, ¿no? Entonces, Garabano no puede reconocer estas cosas.
Rodolfo, ¿cómo se terminó de caer el fallo? La gente salió a la calle, perfecto, pero después, ¿cómo fue el mecanismo?
Bueno, fueron varias cosas. Primero, el fallo de la Corte, que declaró admisible el 2-1 a un represor, un fallo de la Corte en general después es seguido por todos los tribunales.
Claro.
Bueno, acá hubo una rebelión contra ese fallo de la Corte. Uh-huh. Ningún tribunal le quiso empezar a llover presentaciones en los distintos tribunales pidiendo la aplicación del 2-1 a las condenas de los genocidas, y ningún tribunal siguió el fallo de la Corte. Con lo cual, la Corte empezó, digamos, a retroceder en chancleta a partir de eso. Uh-huh. Inmediatamente vino la movilización. 1 o 2 días después vino la movilización gigantesca, transversal, y al día siguiente sacamos una ley en el Congreso en donde ratificamos, se habla de que rectificamos. Si nosotros sacamos una ley rectificatoria, significaba que los jueces de la Corte tenían razón en que había un vacío legal y que podían aplicar el 2-1. Lo que hicimos fue una ley ratificatoria de todas las normas de derechos humanos vigentes que dicen que no puede haber beneficios procesales para los condenados por delitos de lesa humanidad. No puede haber salidas domiciliarias, no puede haber libertad condicional, no puede haber... 2-1, no puede haber indulto, no puede haber nada de eso. Esa es la ley que sacamos. Un año después de esa ley, vuelve a llegar un caso de 2-1 a la Corte, y ahí Horacio Rosati y Elena Hayton cambian su voto. El que se mantiene en su misma posición diciendo que hay que aplicar el 2-1 es Carlos Rosenthal. Pero Horacio Rosati y Elena Hayton cambian su voto a raíz de esa ley. Ajá. Supuestamente ellos dijeron, y por lo tanto el 2-1 para los genocidas quedó definitivamente enterrado. Pero ajá, ahí te das cuenta de lo cachivaches que son. Sí. Primero dicen que sí, y un año después dicen que no, argumentando que había una ley que ahora les decía que podían, pero tampoco era así. Todo indica, y todas las pruebas lo indican, que fue una sentencia del 2-1, el caso Muñoz, fue una sentencia traficada, una contraprestación entre gobierno y corte.
Diputado, estamos sobre las noticias y nos vamos a pasar un poquito de las noticias, pero también queríamos preguntarle, por favor, ustedes, por supuesto, dentro de la comisión están trabajando sobre varios temas y hay otra línea de investigación sobre la cual están ahondando recientemente, que es el caso de la obra social. Y hay una importante incriminación, en este caso, al juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda.
Así es. El otro de los cargos es el manejo fraudulento, irregular, de la obra social del Poder Judicial de la Nación. La obra social de los judiciales es un caso particular porque es una obra social manejada por los patrones, no por los trabajadores, no todas las demás. Acá la manejan los jueces y particularmente la maneja la Corte. Bueno, la obra social fue un desastre, desde irregularidades administrativas, deficiencias en las prestaciones y por supuesto fraudes, desfalcos, etcétera, corrupción. lo que el martes que viene, en la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político, la audiencia va a girar en torno a este cargo, a este hecho de la obra social, y vamos a traer testigos alrededor de esto. Lo más interesante de todo este tema es que la propia Corte, en la propia Corte, están abriendo, digamos, están haciéndose los tontos con este tema, porque están señalando a uno de ellos como principal responsable. A Juan Carlos Maqueda, que era efectivamente el encargado de supervisar la obra social durante muchos años y el que manejaba la obra social a través de una persona de su confianza. Pero la responsabilidad funcional les corresponde a los cuatro miembros de la Corte, no solamente a Maqueda. Pero a Maqueda lo están entregando. En ese marco, y disculpa por la extensión, pero es muy importante, en ese marco nosotros le pedimos un documento a la Corte, que era un mail que Juan Carlos Maqueda le mandó en 2021 a los otros miembros de la Corte. Y para nuestra sorpresa, la Corte nos envió rápidamente ese correo electrónico, con lo cual me da la pauta de que efectivamente se quieren despegar de Maqueda. Y ese correo electrónico enviado por Maqueda decía prácticamente reconociendo absolutamente todas las irregularidades que son denunciadas. Sobre esa hipótesis vamos a trabajar la semana que viene en la comisión.
Diputado, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos, por esto quería dejar planteado este tema, porque seguramente en función de esta parte de la investigación y de otros temas que ustedes están tratando, los vamos a estar convocando dentro de un tiempito nada más. Así que dejamos planteados los temas y, por supuesto, el agradecimiento por habernos atendido en esta mañana.
Bueno, con todo gusto. Un abrazo grande. Gracias.